retornamos, Miguelito. ¿Cómo estamos?
Pero estamos muy bien, acá estamos volviendo, estamos mirando que está en el Congreso Nacional.
Quilombo.
Está terrible el tema de
ficha limpia.
De ficha limpia.
Acá ¿sabes qué pasa con ficha limpia? ¿Querés que te cuente? En 30 segundos. Lo que pasa con ficha limpia es que, a ver, lo que decíamos antes, los Penato, candidata del PRO, La Libertad Avanza y otros partidos saben que si se aprueba ficha limpia, digamos, le dan un protagonismo, digamos, bastante importante a los Penato de cara al último envión, ¿no? Lo que se dice, las últimas millas de la elección. Entonces le da justamente a los Penato, bueno, la posibilidad de mostrarse para quien no la conozca, que es la mayor parte capaz de la gente de Capital antes de las elecciones, le da la posibilidad justamente de mostrarse en un tema que ella era la abanderada.
Claudio, tenemos un llamadito, perdona que te corte.
Tenemos una charla hablando de todas estas cuestiones de, que hablábamos hoy del Eternauta, de que nadie, que lindan lo psiquiátrico, lo psicológico. Entonces, qué mejor que hablar con el doctor Héctor Reutemann, psiquiatra reconocido, muchísimos años de ejercicio de la profesión. Así que bueno, hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bueno, estábamos hablando de algunos temas importantes, o no tanto, depende, y justo se nos ocurrió el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, qué mejor que llamarte a vos. Qué difícil que resulta a veces entender cuando se interna o no se interna una persona. Tenemos acá preguntas sobre el tema, y es ¿qué es lo que está bien? ¿Cómo ves vos la ley de salud mental? ¿Qué opinión tenés?
Bueno, salud mental es muy complejo. Hay muchas variantes que recaen en la salud mental. Vamos a empezar, si querés, explicando un poquito lo de la ley de salud mental.
Dale.
La ley de salud mental, que está en funcionamiento, que por lo que estoy escuchando, viendo, quieren reformarla, lo cual está perfecto que la reformen, porque es una ley bien de salud mental, es una ley bien loca. Además es una ley muy de cuestiones de derecho. De hecho, los pacientes que están internados reciben, no sé si lo siguen haciendo ahora como al principio, pero recibían la visita obligatoria de algún abogado que iba a defenderlos de que no les vayan a faltar a sus derechos, en general a los derechos humanos. Lo que realmente ocurría es que los pacientes, cuando venía el abogado, se sentían amenazados, perseguidos, y salían muy mal de las entrevistas, porque que vaya a verte un abogado, vos te sentías mal, te internas y te va a ver un abogado, y no te vas a sentir mejor. Pero ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, quienes hicieron esta ley. Lo primero que les quiero decir es esta ley de salud mental argentina, que fue sancionada en 2010 y en 2013, no sé cómo se han promulgado o algo así, es una ley que de Argentina no tiene nada. Yo escribí un proyecto para la provincia de Buenos Aires, más o menos simultáneamente, y cuando puse a revisar las leyes de salud mental de otros países y demás, la nuestra no tiene una palabra hecha en Argentina. Es todo copia de diferentes leyes de salud mental de países europeos y centroeuropeos. Una mezcla de lo que diría un inglés con lo que diría un búlgaro y lo que diría un italiano. Pero no hay nada. De hecho, en algún momento me tomé la molestia de leer cada una de ellas hasta que la encontré íntegra. Porque había cosas en la ley, como por ejemplo que el paciente tenía derecho, la ley le otorga derecho al paciente de que en caso de que él esté mal, que no esté en condiciones conscientes para atender, para hablar o para hacer cualquier cosa, lo atienda tal o cual médico. Esto es un absurdo, porque el médico está en cualquier lado, y no lo pueden obligar al médico a atender a un paciente sin que tenga sus honorarios arreglados y su tema, si lo conoce o no lo conoce. Y además es una ley con mucha segregación, es una ley hecha por un grupo de psicólogos que descalificaron al trabajo de los psiquiatras. Yo les quiero decir que en Argentina debe haber en este momento unos 4.000, en toda la Argentina 4.000, 4.500 psiquiatras y hay unos 130.000 psicólogos. Eso es un fenómeno que también incide mucho en la salud mental, porque han generado, si hay 130.000 van a generar su propia traba, su propio trabajo.
Pero aparte no es,
lo volcaron eso.
Héctor, no es un despropósito la cantidad de psicólogos versus psiquiatras. Expliquemos un poco la diferencia. El psiquiatra antes tiene que ser médico, ¿no? Para después una especialidad. Y en cambio
los psicólogos no digo que sea médico, porque está curando además. Y por ahora la cura fuera, digamos, dentro de la ley y dentro de la ciencia está asignada a los médicos. No es una profesión cualquiera que yo hago un cursito de 3 meses. Ser psiquiatra lleva 15 años. Para empezar en función con la profesión. Sí, perdón.
Pero aparte de psiquiatras, después vino en psicólogos, de ahora son coach, consteladores. ¿Cómo es eso que se puede jugar con la...
Porque se lo permite la ley. Yo los denunciaría a cada uno, porque ninguno tiene un sustento científico de ninguna manera. Los psicólogos tampoco saben manejar, pueden manejar medicación, pero además no son médicos. Yo discutí cuando presenté la ley en la Cámara de Diputados con el presidente de la Asociación de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y yo le decía, por ejemplo, vos decís que no hace falta, pero si una persona sufre de algo que da manifestaciones psiquiátricas, difícilmente te des cuenta, porque vos estás atrás de la palabra, sostenés que todo se cura hablando. Yo soy psicoanalista, no es que yo no creo en todas estas cosas ni me parecen eficaces. Sí me parece, pero me parece que un médico sabe muchas cosas que no saben, son muy empíricos. Y de hecho hay una cosa importante: primero fue hecho por psicólogos, segundo, hay artículos, creo que el artículo 12 de la actual, que les prohíbe a los médicos castigar a los pacientes con medicación, reprenderlos con medicación como si se portasen mal.
¿Cómo castigarlos?
Sí, castigarlos. De hecho, la reformaron porque habían puesto que está prohibido medicar como castigo.
¿Pero se me medica por castigo o por necesidad?
No, castigo es la palabra que está en la ley. Castigo. Estos psicólogos, o no sé quién con quién más hablaron, suponen o piensan o quieren que la gente piense que los psiquiatras somos monstruos que medicamos hasta que la cabeza le explote a los pacientes. Es absolutamente inaudito. En simultáneo con esa ley, yo estaba escribiendo la mía. Y, por supuesto, ¿a quién se le ocurre que el psiquiatra es un rompedor de cabezas? Solamente a alguien muy ignorante, que por supuesto nunca estudió medicina ni psiquiatría.
¿Y vos cuál es la diferencia que le encontraste?
¿Cómo?
¿Vos qué diferencia, en qué difería la tuya de esta?
Por ejemplo, la mía, los psicólogos sostienen, digamos, esta ley sostiene que cualquiera puede ser el director de una institución de salud mental. Por ejemplo, un asistente social.
Claro.
¿Cómo vamos a poner al frente de un hospital psiquiátrico, de una clínica psiquiátrica, a una persona que no tiene todos los conocimientos?
Te me imagino que debe pasar un montón, ¿no?
No, pasan cosas absolutamente imposibles, siguen pasando, y además en ese gobierno que en esa época se escribió esta ley, en donde directamente nos tratan de homicidas a los psiquiatras, algo ridículo. Y además ni siquiera, una ley copiada además, en casi todos sus artículos. Lo único que hicieron fue, hablo de la internación, es una ley para internación, la que está actualmente funcionando, a la que le metieron abogados viendo pacientes, metiéndose en las clínicas, a los pacientes irritados, los jueces, las enfermeras, le amenazan a los pacientes que tienen una internación voluntaria, con que si no haces lo que yo digo, le digo al juez, yo sí te la hago involuntaria.
Pero es que, ¿eso se puede involuntariamente internar una persona?
La ley dice que involuntariamente solamente lo puede determinar un juez. Ningún profesional puede determinar una internación.
Aunque el médico psiquiatra constate in situ que esa persona necesita una internación.
Aunque 10 médicos psiquiatras en un ateneo digan que hay que internarlo, si el juez no lo aprueba, no lo internan.
Qué raro eso.
No, es que de aparte después tenés, ¿no?, que hemos tenido algunas cuestiones de lo que son la determinación de la capacidad y lo que son los juzgados después que intervienen, los jueces que intervienen, cómo se eterniza todo eso, ¿no? Porque son psicólogos además, también.
Yo planteé, en el proyecto que escribí para la provincia, planteé juzgados especializados. Porque cuando el juez tiene un tema de esto, cualquier juzgado de familia en general, o no sé cómo es, algunos
sí, de familia.
No son de familia. Pero si vos ponés un par de juzgados, un juzgado por sector, digamos, especializado en esto, no tiene que andar buscando quién actúa, quién no actúa, qué hacer, qué no hacer. Están los tipos directamente plantados en el tema, que es muy vasto el tema de la cuestión familiar, como con las patologías mentales y las cuestiones, quién lo va a atender y quién no lo va a atender. Aparte, yo creo que debe ser un juego de familia la mayoría.
Pero aparte hoy, después de la pospandemia, pandemia, bla, 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 digamos que se impondría realmente una reforma de la ley de salud mental, ¿o no?
Sí, pero hay cosas, sí, yo creo que sí, pero aparte hay cosas ridículas de la anterior, de la que está en funcionamiento ahora. Por ejemplo, prohibieron construir cualquier hospital público de salud mental o cualquier clínica privada o sanatorio privado de salud mental. Lo que hay funcionando es viejo, bastante malo.
El borde del Moyano, eso decís.
El borde del Moyano, entre todos, no estarían tan mal. Tienen lugares horribles, pero no estarían tan mal. Peor están muchas clínicas que están escondidas, que están en lugares un poco remotos. Yo conozco una bastante bien donde tiene capacidad, no me acuerdo exactamente ahora, pero pone, tenía capacidad para 30 y duermen 34. ¿Dónde duermen? Adentro de los placares.
Y todas estas clínicas de recuperación de adictos, granjas, todo eso, ¿entrarían?
Recuperación de adictos, bueno, este gobierno para cómo se metió con el Cenareso, que tiene un nombre que yo ya no lo conocía. ¿Se acuerda cuando querían cerrar un hospital público que atendía adictos?
Sí.
Bueno, ese era el nombre original, es el Cenareso, Centro Nacional de Rehabilitación Social. Pero no estaban haciendo el trabajo que tienen que hacer. Era un buen trabajo el Cenareso, pero no hacían, estaba medio vacío, no atendían, se metían en lugares interesantes, se metían en vidas, iban a detener un poco la salud mental rota que hay en las villas, por ejemplo. Pero en realidad eso hay que hacerlo a nivel país.
Es que,
sin embargo, este gobierno actual lo intentó, bueno, parecía que lo iban a cerrar porque estaban viendo la eficacia de cuántos internados había, cuántas camas libres y demás. En realidad no hay ninguna cama libre en ningún lugar del país. No la hay, ni privada ni nada. Más por la obra social, por una prepaga, no hay cama. De hecho, yo tenía una paciente que había tenido 12 intentos de suicidio y le dieron el alta porque echaron a 15 pacientes de una clínica. De una clínica de Capital Federal.
¿Y vos cómo ves?
No puedo nombrar.
¿Cómo ves ahora, digamos, las patologías que más se ven? O ¿qué es lo que estás viendo que más le está pasando a la gente?
Lo que más veo ahora son descompensaciones sociales que repercuten en cuadros de ansiedad. Tengo mucha gente con ansiedad y depresión. Casi todas las consultas que tenemos ahora, tenemos por supuesto lo clásico, es enfermedad de la psicosis, tenemos lo clásico, pero la verdad que la mayor demanda es: estoy ansioso, no puedo dormir, estoy deprimido, peleas de pareja, muchas claro. peleas de pareja, mucha poco diálogo, problemas con los chicos y los celulares y la play y las pantallas, digamos. Padres muy pasados de rosca, trabajan, y si los chicos se callan con un chupete electrónico, sin duda se lo van a dar.
Claro,
olvídate. Así que también están comprometidos los padres.
Eso es lo que estábamos hablando un poco al principio del programa, ¿no? Que qué bueno que un chico, aparte de las pantallas, haga un deporte, toque un instrumento, vaya a teatro, tenga una actividad extra pantalla, que aunque sea un par de horas, supongo que le suman desde otro lado y lo sacas un poco de las pantallas, ¿no? Pero es verdad.
Son los padres los que ponen las pantallas. Los chicos agarran la pantalla porque los padres los dejan. Hay una cuestión. Es como un límite que no pueden poner, porque ellos mismos también son adictos a las pantallas.
¿Y eso tiene, se trata, se comunica? ¿Qué hacer? ¿Qué haces con un chico que, a ver, se va, los padres se van a dormir y el chico durmió y pum, y agarra la tableta, agarra el celular y sigue. ¿Cómo lo...?
Una vez que se identifica el problema, hay que ir a resolverlo. Acomodé. Una de las cosas que falta en el país es lo que falta, no solamente en salud mental, falta en la salud, que es prevención. Toda enfermedad es un fracaso de la prevención a cierta altura de la vida. Si vos tenés una persona muy mayor, ya sabés que se va a enfermar de varias cosas. Pero cuando vos tenés enfermos jóvenes, tenés que salir a buscarlos antes de que la enfermedad sea más compleja de tratar y se torne incurable.
¿Cómo?
Eso es lo que pasa con las adicciones y con las...
¿Qué? ¿Cómo? Escuchame, Héctor, una pregunta. ¿Cómo puede ser que haya tantos chicos primaria, que lo primero que te hacen en el colegio, pum, psicólogo, psiquiatra, vaya al gabinete, pum? ¿Cómo puede ser que tan grave es en chicos que no tienen patologías graves, que enseguida tienen 8 años, 10, 12, y ya los mandan al psicólogo? Y están años yendo a un psicólogo.
No, aparte van al psicólogo, hay más cosas que eso. Los acompañantes. Es como si vos estás muerto de hambre y viene, uy, mira, este chico está con hambre, y te embuchan hasta que te explota el estómago. Está lleno de psicólogos acompañando a chicos con déficit de atención, otra patología discutible, también muy discutible. Han sacado, esto es una cosa que ya es mundial también, han puesto, el asunto es al revés. No es que el chico esté enfermo de algo que los médicos estudiaron. El chico está enfermo de algo que una pastilla podría curar, y por eso el laboratorio está haciendo lobby a los que fabrican los manuales de enfermedades. No sé si me...
No, eso, claro. A ver, explicarlo un poco mejor.
Hay dos manuales, básicamente, para manuales de diagnóstico en el mundo. Uno se llama CIE-10, que es el que se usa en Europa, y otro se llama hoy DSM-5, fue el DSM-4, fue el DSM-3, y así. Y en esos manuales está codificado de qué tipo de enfermedades mentales hay. Yo te lo muestro el manual, es el libro gordo, es una cosa enorme, que han diagnosticado de todo. Si este chico camina pero guiña el ojo, le dobló y saludó a la maestra, ese se llama síndrome del saludador que guiña. Y así hicieron todo el manual, pero sacaron enfermedades muy importantes. La palabra neurosis en los manuales no existe más. La palabra histeria no existe más. Existen solo las psicosis y sus variantes. Lo demás se llaman trastornos. Pero, así que somos una manga de trastornos.
Cal TDA, TADH, todos esos trastornos.
Muy discutible todo. Que casualmente dice, no, después en general en la posadolescencia empiezan a mejorar y qué sé yo. Ahora ya también está descubierto el TDAH en adultos.
Sí.
Entonces empiezan a trabajar con eso.
Pero igual, lo que yo decía, igual, la explicación, lo que preguntábamos, que a veces hablamos, ¿cómo puede ser que tantos chicos yendo al psicólogo? Eso es inaudito.
Eso es lo que te decía, que lo embuchan. Primero no tenían que los atiendan, no le daban bolilla. Ahora los llenan de psicólogos, y eso también es un error.
Claro.
Por supuesto que es un error.
Claro, pero, por ejemplo, un tratamiento de un niño, ¿cuál? A ver, que un niño estándar, digamos, ¿no? Que no tiene una patología grave, que no sufre abuso, normal. Como lo decíamos cuando éramos chicos, un chico culo con hormigas, que te decían, ¿no? Entonces, eso. Ya, pum, hizo dos líos en el colegio, tuc, al psicólogo, primero al gabinete, tum, citan a los padres, todo un escándalo. Y usualmente, ¿cómo termina? Termina que, bueno, el año que viene no hay vacantes. Y esos chicos empiezan a ir de colegio en colegio, de colegio en colegio, y nunca se asientan.
Además los padres, los buenos padres, se angustian mucho. Porque el detalle que dio alguien en la escuela, como, bueno, vos lo operás en un juzgado también, está sobrecargada la idea de la ideología de género, está sobrecargada el problema de abusos, está sobrecargada. Entonces, como no saben, no hay una planificación para defender a los chicos de malos padres o de malos compañeros, sigue existiendo el bullying.
No, el bullying, a mí me contaban el otro día una madre de un niño que cambió de colegio y que el resto de los compañeros no lo incorpora a los grupos de WhatsApp, que hoy estar afuera de un grupo de WhatsApp es como estar afuera del mundo.
Claro.
Y entonces, y eso es bullying. ¿Y qué haces? Está bien, tenés que ver, siempre uno tiene que ver a qué colegio va a mandar al hijo, pero bueno, a veces no tenés opción.
La solución no está en la decisión que podamos tomar charlando acá. La solución está en hablar del tema seriamente y en los lugares adecuados. Si el Consejo de Educación tiene que tomar este tema en serio, bueno, que lo tome con los psiquiatras y con los psicólogos y con quien haga falta, y tomen decisiones que van a cambiar permanentemente, porque no son todos los chicos iguales. La escuela hace que los chicos sean todos iguales porque todos tienen que comerse el mismo programa, pero no son iguales.
Es que aparte después lo que termina pasando, lo hemos visto en algunas causas, algunas cosas que andan por ahí, que los padres terminan diciendo, bueno, que se encargue el colegio, ya estoy podrido, lo mandé a un colegio.
Como que se desentienden en algún punto.
Y sí, porque también los cansan. Te dicen, te pongo una reunión a las 10:15 de la mañana, y vos una vez podés ir, dos, tres, pero la gente trabaja.
Obvio.
Tiene trabajo, como está todo, y entonces dicen, bueno, ya está el problema de eso, que hablen con la psicóloga, y la psicóloga externa termina siendo para que el colegio no te moleste. Claro. Y al colegio te manda un psicólogo para que el día de mañana no lo sancione y no digan vos no hiciste nada.
Claro.
Entonces es como que el perro que se está mordiendo la cola.
En el colegio hay exámenes para todos menos para los maestros. Nadie revisa a los maestros. Los chicos van a ver examen y lo reprueban. Y le ponen la mala nota al chico y hay que ponerse al maestro. Porque la responsabilidad de ese chico es no haber identificado lo que no hizo ese maestro, ese profesor, quien sea. No haber identificado al chico que no está funcionando. Y ese chico sí, pero no meter una psicóloga en la cabeza y yo. Buenamente tomarlo y decirle, ¿qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y reincorporarlo. Ese chico está fuera de su propia aula.
Pero aparte, los colegios, casi todos, creo que por obligación tienen un gabinete psicopedagógico.
Sí, está obligado, me parece.
Y bueno, ¿y qué hacen? ¿Para qué están? Para verlo, ay, el niño está con esto y lo mandan enseguida al psicólogo.
Ellos tienen, todos tienen un protocolo falso, donde si el niño hace esto o aquello, inmediatamente es embucharlo. ¿Qué tiene este? Y le cuesta atender. Mete a la psicóloga para que lo ayude a hacer las cuentas.
Claro.
O lo que fuere. Está es como...
Desvirtuado.
Pie y compras, y el primer auto que te compras es un Mercedes-Benz. No puedes salir de a pie a Mercedes-Benz. No puedes, no pueden tener problemas los chicos. Sí pueden tener.
Pero obvio, y muchas veces son los padres.
Muchas veces es el colegio también.
Sí.
El colegio también. Los aburren. Yo tuve un paciente director de un colegio que lo único que quería es dejar de ser director, porque no aguantaba a los padres.
No, debe ser igual insoportable.
Sí, es muy difícil ser director de más. Pero si le pones empeño, una paciente mía fue directora, sigue siendo directora de una escuela muy grande en Temperley, grande y dura,
sí.
Y se triplicó los egresos.
Mira.
Es decir, egresaron muchos más. Tienen una radio, hicieron de todo, pero eso fue trabajo de la dirección, un soporte, un buen soporte de la provincia. En esa escuela, en otra escuela no tienen vidrios en las aulas en invierno. Tengo fotos de eso, de pacientes míos, docentes que sacan fotos de los cartones que ponen en las ventanas. Es decir, el sistema está bastante arruinado últimamente, muchas cosas han mejorado, pero bastante arruinado. Y además tenemos cosas del mundo que inciden en todas las personas sin que nos demos cuenta. Cuando yo prendo la televisión y veo que Ucrania, que Rusia, que los hutis, que los otros que atacan a Bar, y todo eso son bombas que te caen en la cabeza y nadie lo procesa. El periodismo te bombardea a la mañana, te ponen noticias durísimas, asesinatos, 4 muertos, esto, choques, piñas. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo vas a trabajar con esa cosa en la cabeza? Entonces, hay una desregulación general. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en los consultorios. Nadie tiene horas. Tengo psicólogas que tienen 2 años de recibida y no tienen ni un turno para dar. Así que se ha generado. Pero en lugar de hacer terapias como hacíamos cuando yo era joven, hacen una terapia muy sencilla que casi es inconducente. Pero tienen trabajo.
Ese
es el lobby de la ley anterior. Sí, perdón.
No, pero vos ves que... Por eso digo, arrancan con 10 años yendo al psicólogo y tienen 50 y siguen yendo al psicólogo.
Sí, no dan altas. Eso
por
sí.
Eso. Entonces estamos pagando muchas veces también el abono, el alquiler, muchas cosas, ¿no? Debe haber de todo, no voy a generalizar ni loco, pero yo lo veo un montón de chicos. Arrancaron a los 10 psicólogos, hoy tienen 30 y siguen yendo, entonces...
Lo que pasa es que tienen algo que nadie detectó y nadie trató, por eso siguen. No sigue porque se le indica nada más.
Claro, pero ¿no se genera una adicción también, de alguna manera, ya paciente a...
Es el médico tratante el responsable de sacarlo de esa adicción que sí que se genera, porque cuando vos te empezás a sentir bien después de mucho tiempo de sentirte mal, el efector, el que te está ayudando a eso, genera una adicción. La medicación que está tomando genera adicción, pero es psicológica la adicción. No es una adicción como la droga que pega en un sector del cerebro que te pide por favor y si no que te tires abajo un tren. Es otra cosa, y eso lo trabaja el profesional. Y lo tranquiliza el profesional, no te vas a quedar pegado a esta medicación. Yo te la pongo para que salgas del paso con los síntomas. Las medicaciones no son curativas. Las medicaciones en mi ámbito de salud mental no son, son todas paliativas. Salvo que lo que tenga sea un daño permanente y haya que darle permanentemente una medicación.
Así que,
la
bueno,
idea de medicar es para sacar, no para dejar.
Está bien. Bueno, Héctor, tenemos que ir a un corte.
Bueno, mucho gusto.
Te agradecemos.
Te agradecemos, es un placer.
Ya vamos a seguir.
Y está invitado, doctor, para venir, buenas tardes, para venir a la radio.
Bueno,
muchas
buenas
gracias.
Tardes.
Gracias,
Héctor.
Gracias.
Que estén muy bien.
Vamos al corte.
Bueno, Miguel, ahora quedaste de conductor vos, tuvimos otro caído que se fue, Claudio.
¿Cómo nos abandonan, no?
Sí, en serio, ¿eh?
No, pero estaba con un tema de... Tenía que ir y el transporte público parece que no iba a llegar. Se vino sin auto. Entonces tiene que arrancar y bueno, hay que arrancar.
Uno enfermo de aviar, otro tirando tarot por San Martín.
Yo sé qué pasa todo, están perdidos. Esta es la parte random del programa, ¿no? Entonces, el pollo tiene gripe aviar. Sí. No, parece que le inocularon, se ve que está extrañando que se le va Laurita a Francia, entonces ya empieza a extrañar y ya le bajan las pollo defensas. Va a haber que darle una vacuna de la porcina, aunque sea de
moler. Algo de eso tenemos que dar.
La cuestión hay que dar, va a haber que hablar con el pollo igual seriamente. ¿Qué cosa ahora estamos viendo acá, no? Que están tratando el tema de ficha limpia.
Sí.
Justo en plena época de elecciones, donde ya hubo elecciones, en algunas más, el domingo hay elecciones, en todo el país hay elecciones por todo. Yo no entiendo la falta de oportunidad de nuestros legisladores, de nuestros senadores, de nuestros diputados. Tiene una falta de timing, que yo creo que lo único que están haciendo, por lo que estoy viendo, es un stand-up. Entonces con eso sacan sus reels, sus shorts, sus cosas para internet, diciendo cualquier cosa y... va, lo que les conviene, están haciendo política, están haciendo campaña. No, porque hay un montón de personas, está bien, apunta, por lo que veo, le apuntan directamente a la expresidenta Cristina Fernández, y me parece totalmente inoportuno, y realmente creo que no tiene absolutamente nada que ver que se trate. Tuvieron todo un año para hacer esto, ¿eh?
Yo, Miguel, opinaría lo mismo que vos, pero ¿sabés qué? Esperaría la nueva Cámara que decida, no ahora, la nueva Cámara. No es tanto apuro. A ver, así parece, como vos decís, que parece que se lo tiraran contra Cristina Fernández de Kirchner, pero yo no pienso que sea así. Pero el tema es que lo tendría que hacer la nueva Cámara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? No sacaron, como dijiste vos, no lo sacaron. Nunca sacaron esa ley. Y ahora, tanto apurado, ahora son todos vírgenes.
No, pero aparte todo ficha limpia. No nos van a tener cuánto tiempo con ficha limpia. Entonces decís, ¿por qué no lo hacen en el momento que tienen que hacer? A ver, ¿cuánto hace que asumieron estas autoridades? 2 años, por lo menos.
Por eso, sí.
Entonces, en 2 años lo tenés que sacar. Justo la discusión, el debate. Ahora, creo que la población, la ciudadanía está esperando otras respuestas.
Por supuesto.
De los políticos, y volvemos a lo mismo, y siempre están en la chiquita, sea la conformación de la Cámara que sea, siempre están en la chiquita. Ahora, bueno, están todos en campaña, pero en vez de estar en campaña en la calle o en la red, están en campaña dentro del recinto del Congreso de la Nación. Entonces, hay que cambiar de una buena vez, hay que terminar de una buena vez con esto y que hagan... A ver, les pagamos para que hagan leyes, que hay un montón de cuestiones, como hablábamos con el doctor Royman recién, respecto de la ley de salud mental, que hay que cambiar, que hay que poner otra cosa, hay que regular otro tipo de cuestiones, porque realmente esas sí son graves. Yo creo que la mayoría de los que está ahí son pacientes del doctor Royman, entonces.
Yo creo que sí.
Entonces, por eso. Entonces, que dejemos ficha limpia para, como decís vos, para la próxima conformación de la Cámara y que se resuelva y que los candidatos que se van a presentar se presenten y después veremos. Entonces, porque la verdad que apuntando contra la doctora Fernández de Kirchner, ¿qué van a hacer? ¿Va a salir a decir, me proscribieron otra vez, proscribieron al peronismo? Con lo cual, digamos que cada una aparte ni dijo que va a ser candidata, ¿no? Entonces ahora, porque también tuvimos un expresidente que hoy anda llorando porque no consigue una alianza con La Libertad Avanza, donde su principal alfil en las elecciones anteriores, que es Patricia Bullrich, bueno, se eligió de ir de un espacio tibio, supongo que eso en definitiva un espacio tibio, como era la coalición del PRO. Entonces también, como dijo ella, como dijo la ministra Bullrich, es que estoy de acuerdo en algo, que en realidad se acabó el bipartidismo en la Argentina, como era el radicalismo y el justicialismo, y empezó a haber una cuestión más frentista, en frente siempre fueron. Uno de los primeros que lo entiende es el presidente Néstor Kirchner, que quiso incorporar a los movimientos sociales, y bueno, después la misma Patricia Bullrich formó parte de la Alianza, que era un frente, después parte de la coalición cívica, que era un frente con sus partidos, y ahora formó parte del PRO como con su partido de otro frente, y bueno, y ahora se pasa directamente a La Libertad Avanza, que tiene también una serie de partidos, no deja de ser una alianza electoral.
Nosotros lo sabemos bien que es así.
Es una alianza electoral. Entonces, bueno, ¿ahora qué pasa? Viene la madre de la batalla, que es, empiezan en septiembre las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y entonces empiezan a preocuparse. Todos se empiezan a preocupar. Porque mientras están todos divididos, el peronismo no está dividido. Vos fijate, para mí, que lo que hablábamos la otra vez, la jugada maestra que fue fijar las elecciones municipales, digamos, de alguna manera, provinciales, antes que las nacionales, le va a asegurar, por encuesta, no está Claudio, pero las que hemos visto, le va a asegurar el dominio del territorio. Después vendrán las figuras importantes en las nacionales, irá Cristina, irá Mauricio Macri, irá, no sé, Karina Milei, no sé a quién pondrán en provincia de Buenos Aires, pero ahí van a jugar ya los que tienen una notoriedad importante y que juegan solo y no necesitan tanta militancia ni tanta cuestión.
Es que ni necesitan tanta propaganda tampoco.
Por eso te digo, ya son conocidos, más o menos se sabe lo que piensan, irán a un debate, verán reportaje acá, reportaje allá, pero donde se juega la provincia de Buenos Aires, en realidad, es ahora, en la del 7 de septiembre.
Tal cual.
Entonces, en vez de estar distraídos, mirando a ver si Ritondo y Santilli se sacan una foto con el presidente Milei, o si Cristina, Massa y Kicillof se están peleando y están jugando al no sé, a que están jugando, pero yo creo que mientras estos se están dando vueltas, la provincia de Buenos Aires tiene un serio problema porque el peronismo está organizado. Y yo no sé si no lo están viendo o qué les pasa, porque cómo puede ser que dos representantes del PRO, como son Santilli y Ritondo, estén coqueteando con la provincia de Buenos Aires, con La Libertad Avanza. De hecho, sabemos perfectamente que ya hay candidatos que están poniendo ellos mismos,
sí,
como ya puso la ministra Bullrich en Pilar. No, esto no hay que ocultarlo, es así. Pero están moviéndose. Igual va a ser una cuestión, yo creo, muy frentista. Va a ser que unos contra otros, un Boca-River. No sé si va a haber tanto lugar para partidos menores, como está haciendo la ciudad de Buenos Aires, que hay cuántos candidatos. Hoy lo nombraba Claudio, una barbaridad de candidatos.
18.
Entonces, imagínate, 18 candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Una barbaridad.
Terrible.
Cómo también los amarillos, el PRO, empieza a perder el poder después de 20 años. Yo no sé, mira, el otro día lo escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que él se equivocó en convocarlo a Jorge Macri al fin y al cabo. Es más, y termina en ese reportaje confesando que, bueno, alguna injerencia de Mauricio hubo. Pero yo creo que vamos a una elección realmente más polarizada que nunca, por un frente de un lado y frente del otro, y va a ser muy difícil después gobernar normalmente.
Va a ser muy drástico gobernar el Capital Federal.
Porque yo no sé si alcanza solamente con que tengan tantos legisladores, por ejemplo, en Unión por Todos. O no se llama así, bueno, Santoro.
Lo que sea.
Bueno, entonces yo no sé si va a alcanzar. Hoy ya tienen, la mayoría la tienen ya ellos. Pero si ahora hacen una buena elección donde le meten 6, 7, 10 más, va a ser complicado. No van a poder sacar absolutamente nada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay que estar muy atento a eso, cómo no han logrado ver, cómo no han logrado conformar un frente. Y yo creo que lo que no lo han conformado, porque lo que no conforma es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni a uno ni a otros, ni a los del PRO, ni a los de La Libertad Avanza. Pues imagínate tener una figura ahí, un chico marra, que la verdad que le mide un 11% solito, ¿eh?
Que va
con el partido del MID, va con el de Oscar Sago.
Exactamente.
Y bueno, entonces vos decís, ¿cómo? No sabemos las cuestiones del poder, no sabemos las cuestiones que pasan realmente, pero es llamativo. Y vos fijate que la figura del PRO sea los Penatos, que para el público en general no es una persona muy conocida. Marra, por lo menos, acordamos que aconsejaba ahorrar en latas de atún. Entonces, claro, aunque graciosamente, pero tuvo un cliché que sirvió. No sé qué vamos a hacer ahora, no sé qué va a hacer la ciudadanía, no sé cómo irá a salir, no me imagino.
No hay encuesta clara de quién gana. Lo único que se sabe es que Santoro va puntero.
Por eso, y que va, por lo que dijo hoy...
Claudio.
Claudio es el 25, el 30.
El 30 siempre.
Siempre, que es el que... Y los otros, 11, 10, 8, pim, pum, y bueno, entonces... Va a ser muy difícil que gobierne este, que gobiernen de esta manera y no sabemos cómo le va a repercutir en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero aparte otra cosa, Jorge Macri, te lo digo. Te dejás ensuciar Capital Federal y vos lo estás viendo que te están ensuciando. Porque yo lo estoy viendo que vienen con camiones de afuera y le tiran la basura al lado de los containers. O sea... Fíjate cómo te dejas. Multalo, no sé, ponelo, no sé.
No,
pero... Abrile algo, pero te vienen, lo estoy viendo.
Sí está molesta. Sí, la realidad es que sí, la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires está muy molesta, no le gusta, va a tomar otro camino, que se podría ser bueno que se entere que esto le está pasando y que no lo sorprendan con el diario del lunes.
Tal cual.
Pero bueno, acá vamos cerrando... Ricardo nos hace gestos, quiere poner una cancioncita para irse.
Tremendo tema.
Y bueno, los dejamos a todos el miércoles que viene. Gracias, Marce. Gracias. Los dejamos, ya va a ser con la conducción de Elías, va a estar el Pollo, va a estar Claudio, Marcelito y yo. Así que los esperamos el miércoles que viene. Que tengan muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y que gane Atlanta. Adiós.
Gracias, Ricardo.
Haven't lost my Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.